Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, hay que estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir. Y de esa manera, a través del Espíritu Santo, podemos entender la información espiritual. De otra manera, simplemente sea información académica. Podemos leer la Biblia, si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en la carne. Esta información la podemos grabar, si tenemos buena memoria se graba, pero no sirve para la edificación espiritual. Nosotros hemos nacido de Dios y espiritualmente tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios. Y de eso se trata entonces. Él ha provisto en la eternidad pasada el método por medio del cual nosotros podemos tener su palabra en nuestros corazones y que nos edifique. Entonces vamos a tomar un minutito para utilizar 1 Juan 1.9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos abordar todo lo necesario que corresponde a la palabra de Dios. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todas las cosas provienen de ti, que todas las cosas las has hecho con tu sabiduría y con tu conocimiento, y que en ti se encierran la sabiduría y el conocimiento, y ahora nosotros tenemos el privilegio como hijos tuyos de recibir esta información para nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, seguimos el estudio del libro de Éfeso, ¿verdad? A los Efesios. Les voy a poner aquí el slideshow para que se vea mejor. Y estamos en el capítulo 1, versículo 4. Pero tengo que ponerles el versículo 3 para que sepan lo que está sucediendo. Digno de alabanza y glorificación sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto tiene que ver con el, antes de que Jesucristo hiciera el tiempo y el espacio, Él proveyó todas las bendiciones necesarias para nosotros. El Padre planifica todo esto, y el Hijo ejecuta todo lo que el Padre dice, y el Espíritu Santo es el que revela toda la información. Entonces tenemos el conocimiento de que en la eternidad pasada, lo primero que hace Dios antes de crearnos a nosotros es bendecirnos con toda bendición espiritual. Dentro de su plan, Él ha puesto todo lo necesario para que nosotros, en el transcurso de nuestra vida, a medida que nosotros vamos viendo nuestra vida, que es como un pergamino que se va desarrollando enfrente de nosotros, encontramos las bendiciones de Dios si utilizamos su palabra. Oigan eso porque esa es la parte importante. Ya Él supo que nosotros íbamos a escoger a favor o en contra de su palabra. Que íbamos a utilizar su palabra en los momentos que llegamos a una a la carretera, ¿verdad? Una bifurcación. ¿Saben lo que es una bifurcación en la carretera? Que vas por una carretera y hay dos caminos y tú puedes escoger uno o puedes escoger el otro. O sea, se bifurca, hace dos caminos. Nosotros escogemos el camino de Dios utilizando la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, y la bendición está con esa escogencia. O sea, Él ha sabido ya que nosotros primero íbamos a creer en Él, porque Él sabe todas las cosas simultáneamente. Les comenté que Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él hizo el tiempo y el espacio. Entonces, Él sabe todas las cosas simultáneamente a través de su omnisciencia. Y en la eternidad pasada prepara todas las bendiciones, de acuerdo a cada una de nuestras escogencias. Pero Él quiere bendecir a todos sus hijos de la misma manera, porque Él no hace excepción de persona. O sea que Él ama con el mismo amor intenso a todos sus hijos, sea creyente maduro o sea creyente que está en reversión, haciendo lo que le da la gana. Como hijo lo ama de la misma fuerza, con la misma intensidad. No, Él no echa para atrás su amor porque nosotros nos descarriamos. Él sigue amándonos de la misma manera, simplemente que se expresa de una manera diferente. Por un lado tienes grandes bendiciones y por otro lado tienes látigo. Porque Él te va a dar látigo como tu Padre Celestial y hasta que tú te corrijas. O si sigues en la necedad, pues tus días se acortan, básicamente, porque no vas a producir lo que Él tiene para ti. Para las personas que creyeron en el Señor Jesucristo, aquí tenemos las bendiciones espirituales para sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ya aquí tenemos en el versículo 4 la traducción que hicimos a través del griego y nos dimos cuenta que hay una cláusula causativa debido a eso. Entonces aquí dice, ya que nos escogió en Él, en Cristo, en la eternidad pasada Él nos escogió porque Él supo, el Padre supo que nosotros íbamos a creer en el Señor Jesucristo en el momento que se presenta el Evangelio a nuestras vidas. Él sabe esto y lo que estoy haciendo ahora es enseñándoles la política de Dios en esta escogencia. Esta escogencia tiene que ver con la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es una doctrina importante, bíblica, debido a que nos deja saber ¿Cómo es que nuestro Dios Todopoderoso, Dios Padre, hace que nosotros entremos en el plan de Él? ¿Y cuáles son los beneficios que nosotros adquirimos una vez a entrar al plan de Él? Él nos está diciendo que ya que nos escogió en Él, o debido a que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos deja saber que antes de que hiciera el tiempo y el espacio, por eso puso el espacio sideral ahí, y estas personas, estos 12 hombres que lo ven en el libro de Apocalipsis adorando al Todopoderoso, antes de hacer el tiempo y el espacio, con todas estas galaxias y con todo el espacio sideral que existe, Él ya nos había bendecido a nosotros. Fíjense ustedes, este plan no es que se va desarrollando a medida que nosotros estamos caminando en nuestra vida. Antes, dice la palabra de Dios, antes de que nosotros pidamos a Él, antes de que oremos a Él, ya nuestra petición ha sido escuchada. Porque en la eternidad pasada Él supo. Él nos pide a nosotros que oremos. Fíjense en eso, que es muy importante. Y nosotros a veces decimos, bueno, pero ¿para qué voy a orar si Él sabe todo? Él sabe lo que yo estoy pensando. Sí, Él sabe lo que nosotros pensamos, pero Él nos dice a nosotros que oremos. Es un mandamiento de orar por las cosas que tú necesitas, por ti. Te puede ser petición por otras personas, puede ser intercesión, puede ser diferentes clases de oraciones. Pero, y se tienen que ser de acuerdo a su plan. No puedes hacerla, por ejemplo, si tú no estás lleno del Espíritu Santo en el momento que oras, no te va a escuchar la oración. Porque el que está en la carne no puede agradar a Dios y no puede tener acceso al trono de la gracia. Si confiesas tus pecados y oras, sí te escucha. Ahora, Él quiere que nosotros oremos porque parte de los decretos divinos, dentro de la elección, Él ha puesto todas nuestras oraciones ya en la computadora de decretos divinos, que es la analogía que vamos a presentar para enseñarles la política de Dios para nosotros. Dice, ya que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay algo muy interesante que vamos a abordar, todavía no, porque primero les voy a dar esta doctrina de la elección, que es muy importante, pero ¿podemos nosotros como seres humanos estar santos y sin mancha delante de Él? ¿Por qué? Exactamente. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y hemos nacido espiritualmente muertos. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo que nosotros nacemos espiritualmente para hacer la obra de Él. Él tuvo que darnos una opción, porque nosotros en la carne no lo podemos agradar. Entonces nos hacen nacer espiritualmente y todo el plan es espiritual. Nosotros nacemos de Dios espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Somos hijos de Dios espiritualmente y toda la información que viene a nosotros es espiritual. No se puede discernir con la carne, se tiene que discernir con el espíritu. Entonces, nosotros no podemos, en la carne, estar santos y sin mancha delante de Él. La mancha habla del pecado original. ¿Qué es lo que significa esto? Eso lo vamos a ver más adelante. No voy a dejar eso para la telenovela que viene, pero si no, no se dan cuenta. Entonces, el punto de referencia, pues yo sé que se ven muchas telenovelas que no tienen ningún valor, de verdad. Fíjense en esto. Seguimos con la parte 4, y lo que hice la semana pasada es darle una analogía de lo que es esta elección. Ahora tenemos que transportarnos a la eternidad pasada, y simplemente vamos a ver qué es lo que hace, y la mejor manera que se me ocurre a mí hacerlo es haciendo una analogía con la computadora moderna, que es... Muchas personas las pueden entender, otras no las pueden entender, pero yo les voy a dar nomenclatura o les voy a dar nombres que se utilizan dentro de la computación. Yo sé que no se van a acordar de todos ellos porque no se puede aprender todo en una sola sentada, ¿verdad? Pero sí puedes entender los conceptos atrás de esto, y eso es muy importante. Aquí vemos que esta es la computadora de decretos divinos, a la mano izquierda vemos la torre, vemos la pantalla, vemos el teclado, ¿verdad? Y la impresora a la mano derecha. Aquí vemos, y la semana pasada le hablé de las microfichas. Cada computadora es regida o instruida por la fábrica pone en estas microfichas la operación que va a tener la computadora. Pero yo tengo una computadora Hewlett Packard aquí en estos momentos, y esta computadora tiene una memoria, una microficha de memoria legible. Esa memoria legible son las instrucciones de fábrica para que esta computadora, al yo apretar el botón del encendido, se prenda. Ya tiene instrucciones para decirle, chequea todo eso y pasa por una serie de 15 diferentes cosas que tiene que chequear. Tiene que chequear la memoria, tiene que chequear la pantalla, tiene que chequear el teclado, tiene que chequear todo lo que tiene adentro, lo tiene que chequear. Y lo hace en orden. Se llama BIOS, parte adentro. Pero no voy a entrar muy adentro de la computadora porque entonces sí nos vamos a perder adentro de la computadora. Suficiente es que esa microficha es la que controla la computadora y tiene una programación que le permite a la computadora recibir instrucciones adicionales para que ella dé los resultados. Esa ficha no se puede programar. Solamente se programa en la fábrica. ¿Ven la diferencia? Es programable en la fábrica nada más. Esa es comparable a la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su soberanía Él hace lo que Él quiere. pero hay algo maravilloso, que Él hace lo que Él quiere, pero lo hace de acuerdo a sus principios, y lo hace de acuerdo a su esencia. En la esencia de Dios, Él no puede ser arbitrario. Ninguna parte de la esencia de Dios puede ser arbitraria en contra de la otra. Él es amor, Él es justicia, Él es rectitud, Él es vida eterna, Él es omnisciencia, omnipotencia, veracidad. O sea, todas estas cosas tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, entonces Él no es Dios. Él puede hacer cosas, pero Él no las hace porque parte de su esencia no le permiten hacerla. Él es inmutable, quiere decir que no cambia. La política de Él es perfecta. Fíjense qué significa esto para nosotros. Si Dios es perfecto, y si Dios es inmutable, que quiere decir que no cambia, siempre la política Él sigue siempre siendo igual y no hace excepción de personas. Puede ser hombre, mujer, rico, pobre, judío, gentil. Puedes tener un coeficiente intelectual alto o bajo. Él no cambia su política. Eso nos permite a nosotros saber que si nosotros lo conocemos y conocemos su política, nosotros vamos a estar adelantadísimos. Nosotros somos los que cambiamos y nos vamos semejando más a Dios a través de Jesucristo. Pero Él no va a cambiar. Entonces esto a nosotros nos da un gran aliciente. ¿Por qué? El aliciente es el siguiente. Nos hace sentir bien en este sentido. Nosotros sabemos que si nosotros nos adaptamos a Dios, Él nos va a bendecir a nosotros a través de su política. Se van a dar cuenta que ciertas cosas no tienen que orar. ¿Por qué? Porque son parte ya de la política de Dios. Simplemente las tienes que recibir. Y tiene que ver con tu crecimiento espiritual. A medida que vas creciendo espiritualmente y lo vas conociendo, tú vas a empezar a recibir bendiciones de Dios, porque como parte de su política, Él va a bendecir a las personas que lo aman y lo persiguen. Persiguen la mente de Cristo. Quieren imitar a su Hijo amado que entregó por nosotros para morir en la cruz, cuando Él no había hecho absolutamente nada. De paso, ningún ser humano en la faz de la tierra pudo hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz en virtud de su nacimiento virginal, o sea, no tuvo padre humano, Él es la semilla de la mujer. O sea, tuvo 23 cromosomas puestos por el Dios el Espíritu Santo para que Él naciera, y en virtud de su vida, Él nunca cometió pecado. Por eso se llama el Cordero sin mancha, que es el pecado original, y sin contaminación. Él no se contaminó con las cosas del mundo. Y aún así, Él vino a hacer la voluntad del Padre, no cometió pecado, pero pagó por los pecados de la raza humana. Ahora, cuando Él carga con los pecados de la raza humana en la cruz, Él no peca, solamente recibe los pecados. Pero debido a que muere espiritualmente, por recibir los pecados, es separado de Dios por 3 horas, por eso la gran oscuridad en el Gólgota, pero es así que Él hace la voluntad del Padre, y el Padre entonces lo levanta y lo glorifica. La glorificación de nuestro Señor Jesucristo en la carne es enorme, todo lo sujeta bajo nuestro Señor Jesucristo, todo, no hay nada que no haya sujetado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que tengan esto en mente, Jesucristo es Dios, pero Dios se hace carne. Como Dios, Él siempre ha tenido la gloria, porque Él es Dios. Pero como hombre, Él recibe esa gloria. ¿Se dan cuenta? Esa es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre sujeta todas las cosas a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo viene a reinar durante el milenio. Él nos va a llamar a nosotros, si estamos vivos, con trompeta, con voz de arcángel, ¿verdad? Con mando, y nosotros, los que estamos vivos, vamos a verlo a Él, y los otros, los muertos, resucitarán en Cristo. Pero lo que les quiero decir es que nuestro Señor Jesucristo sí lo hace, porque en la microficha, que es la próxima que tienen a la derecha, de la memoria legible y programable, Él se programó con la palabra de Dios desde jovencito. Él nunca desobedecía a Dios y siempre estaba... Nuestro Señor Jesucristo iba todos los días a educarse con la palabra de Dios en su humanidad. Él iba. Los fariseos se quedaban abismados de ver a este joven. ¿Cómo es que este joven, ya a la edad, a la tierna edad de 11 años, les enseñaba a ellos? Se quedaban abismados. Y qué joven, qué barbaridad. Y no tenía naturaleza pecaminosa y estaba haciendo la voluntad de su padre. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo se despega de su deidad para aprender las cosas en su humanidad. O sea, Él deja lo mejor para venir a la tierra para aprender las cosas de Dios. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que dejar nuestra carne para conocer a Dios? Dejar lo malo para venir a lo bueno, si se dan cuenta. O sea, que Él nos da a nosotros la pauta de cómo tenemos que vivir. Entonces, esta memoria legible y programable es el libre albedrío del hombre dentro de la computadora. El libre albedrío del hombre decide a quién va a servir, decide qué va a hacer. Todo está bajo nuestro control, Él lo permite de esa manera, porque estamos para agregar otro pedazo de información en el conflicto angélico. Y estamos en la parte del conflicto angélico intensificado en el cual estamos pasando por un juicio de apelación de Satanás. Satanás le dice a Dios, ¿cómo es que un Dios todopoderoso permita que sus criaturas vayan al lago de fuego? pugna la veracidad de Dios y la justicia de Dios. Entonces Dios nos crea a nosotros, la raza humana, para que nosotros escojamos a favor de Dios o a favor de Satanás. Ya Jesucristo ganó la batalla estratégica yendo a la cruz, Él hizo la voluntad del Padre, ahora nos toca a nosotros hacer la batalla táctica. La batalla táctica se hace creciendo espiritualmente. Si tú creces espiritualmente, llegas a la madurez espiritual, tú vas a ser entonces parte de los que reinan con nuestro Señor Jesucristo. En el milenio, cuando Él regrese, tú vas a reinar con Él porque eres fiel, has buscado su palabra, te has programado con la mente de Cristo y ya todo eso está en esa memoria legible y programada y en la microficha legible. ¿Se dan cuenta? Entonces ya las bendiciones están ahí porque Él ya supo de antemano tus decisiones. ¿Qué decisiones ibas a tomar? Vamos a pasar en la tierra por una cantidad inmensa de problemas como seres humanos. Incluso van a ver, es muy posible que vean que antes de creer en el Señor Jesucristo, la vida de ustedes era como la tómbola, se la pasaban de lo más sabroso, ¿verdad? Aunque tenían sus problemas, pero no les interesaba porque como no conocían a Dios, no tenían la presión adicional de ser atacados por ser cristianos. Ahora que conocen a Dios a través de Jesucristo, entran en la parte intensificada del conflicto angélico y Satanás va a hacer todo lo posible, y se lo voy a decir ahora para que sepan lo que va a hacer. Él va a hacer todo lo posible por mantenerlos ustedes ignorantes de la palabra de Dios. Todo lo posible. Va a utilizar todas las artimañas engañosas del error. Va a utilizar el mundo con todo lo que ofrece el mundo. Va a utilizar la carne y va a utilizar el sistema satánico que tiene que ver con la filosofía, si son muy inteligentes y les gusta la filosofía, o con la religión. La religión es la carta mayor de Satanás. La religión se ha infiltrado en la cristiandad. La cristiandad no es religión. La cristiandad es una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre a través de Jesucristo. No tiene que ver nada con los golpes de pecho, no tiene que ver nada con... O sea, con una serie de cosas que se le han adicionado a la cristiandad para hacerlo religión. O sea, la religión no tiene que ver absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo odiaba a los religiosos, creo que lo sepa. Si se puede utilizar esa palabra. Él no odiaba a nadie, sino que... A los fariseos, por ejemplo, que eran religiosos, le decían sepulcros blanqueados. Que le decía hipócritas. ¿Por qué? Porque el religioso trata de hacerse muy santo y muy se viste de cierta manera y habla en cierto tono y el oh, yo no haría eso. Hipócrita, si tienes la naturaleza pecaminosa, no haces pero lo piensas. O no lo haces enfrente de las personas, pero lo haces atrás. De todas maneras lo vas a hacer, eres un hipócrita. Estas personas, nuestro Señor Jesucristo las rechazaba y por eso uno de los motivos por los cuales lo matan a él de paso. Porque fue tanto el odio que llegaron a acumular en contra de nuestro Señor Jesucristo que finalmente... Hacen todo lo posible por matarlo y lo logran, llevándolos a los romanos porque ellos no podían ejecutar. En esto quedamos la semana pasada. La microficha entonces de la memoria legible es la soberanía de Dios, que es incambiable, que da igual. La memoria legible y programable sí cambia. Cambia en el transcurso de nuestra vida, pero él ya sabe todo esto. Es como ver un CD, un DVD. Él vio la película ya de nuestra vida. Y ya hizo las provisiones, pero para nosotros se está desarrollando. Nosotros tenemos que hacer uso de todas las provisiones y todos los comandos y todos los mandatos que Él nos da a nosotros. Simplemente lo obedecemos. Por eso dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros simplemente obedecemos. Si vemos una cosa y a nosotros nos parece que es expedita, ¿verdad? Que vamos a sacar con nosotros, pero Dios te dice y te recuerdas de la palabra de Dios que te dice, cuando esto pase no lo hagas y obedeces a tus deseos instantáneos para salir con tu gratificación instantánea, entonces tú vas a perder. Pero si utilizas la palabra de Dios, Él hace que todas las cosas operen para bien, para los que lo aman, para los que el que ama a Dios lo quiere conocer. Ya todo está puesto aquí, Él sabe todo esto en la eternidad pasada, y de eso se trata. Estas dos fichas entonces son parte integral de la computadora de los decretos divinos. Ahora, las microfichas, les voy a dar entonces la analogía de la computadora para la elección. La computadora de los decretos divinos es una computadora, es una máquina electrónica entonces que almacena y manipula información y puede controlar otras máquinas. En la historia humana la computadora de los decretos divinos le brinda información a los seres humanos. A los seres humanos que han creído en el Señor Jesucristo. Miren, él sabe, en la memoria legible, él sabe en qué no iba a creer. Para estas personas les va a dar todas las oportunidades para que crean. No van a creer que simplemente porque él supo que no iban a creer, no se la da. Todas las oportunidades les va a dar y ellos van a negar. No, 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 como el faraón. En lo final, se acabó sus vidas y van a ir a condenación eterna. Aquí les voy a dar una lista de la memoria legible, de microfichas. Esto es lo que les acabo de decir. Y aquí tenemos la terminología de la computadora. Para aprender algo, pues tenemos que saber qué significa. Mire, el ingreso, la palabra ingreso, que en inglés es input, ¿verdad? Ingreso. Tiene que ver con la información que entra en un sistema de computación. es análogo al hecho que en la eternidad pasada Dios programó todos los hechos de la historia en la computadora de decretos divinos. ¿Oyeron eso? Entonces, en la omnisciencia de Dios, Él programa todas las cosas que iban a suceder, de todos los seres humanos. No importa que haya 6 billones de personas en la faz de la Tierra, Él sabe la vida de cada uno total y completamente. Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Y así, con ese detalle, lo sabe. La producción de la computadora es la señal de información emitida por el sistema de la memoria legible. Nuestra producción puede ser positiva o negativa. Se refiere entonces a nuestro crecimiento o regresión espiritual. ¿A la espiritualidad o carnalidad? La espiritualidad es un absoluto. La espiritualidad tiene que ver con el hecho de que nosotros o estamos llenos del Espíritu Santo, o somos controlados por el Espíritu Santo, o estamos en la carne, o no estamos controlados por el Espíritu Santo. Tú no puedes ser 99% espiritual y 1% carnal. No se puede. Es un absoluto. O eres 100% carnal o eres 100% espiritual. Para ser 100% espiritual tienes que confesar tus pecados. Tienes que limpiarte de la maldad. Él te limpia de la maldad confesando tus pecados. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos abordar las cosas de Dios. Lo que pasa es que hoy en día en las iglesias no se está enseñando esto, y es pura adoración, y puro canto, y puro el amor de Dios, y resulta que a la final tú no sabes cuál es la política, no sabes lo que está pasando, y después dices, ¿por qué me pasa eso? Y estas personas lo que hacen es que se inclinan, como no conocen las cosas de Dios, se inclinan ¿a qué? Al dinero. Tienes que dar para la obra, tienes que dar. Si das, Dios te va a bendecir, y mientras más das, más te bendice. ¿Es verdad eso?
No,
es una mentira. Es una mentira, básicamente, porque no conocen a Dios. ¿Okay? Tú conoces a Dios y tienes que saber lo que Él es y lo que Él hace. Y te va a dar risa de cuando tú oyes estas cosas. Te va a dar risa y te va a dar pena. Porque son cristianos también que están diciendo esto. Pero lo que están haciendo es esquilmando. Cuando tú creces espiritualmente, tú vas a saber que todo lo que tú tienes es de Dios. Todo. Todo. ¿Okay? O sea que ahí no hay que todo esto es mío. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la faz de la tierra? ¿Cuánto te va a permitir? Esto no se trata del dinero. Si ustedes ven, por ejemplo, a los fundadores de los Estados Unidos, a los padres de esta nación, eran cristianos. De los 56 que escribieron la independencia, o sea, el ¿cómo se llama? Siempre se me olvida esa palabra. La declaración de la independencia. No, hay otro. ¿Cómo es que se dice la...? No es ni siquiera la carta. Pero fueron 56, de los cuales 42 eran pastores. De 56, 42 eran pastores. Ellos fundaron este país para buscar la libertad de religión, porque el rey les obligaba a tener solamente una sola religión. Ellos querían adorar a nuestro Señor Jesucristo, querían dar el Evangelio, querían tener clases dominicales, querían enseñar a los indios de aquí de los Estados Unidos, y el rey se oponía a todo eso, porque para él era una ruptura con la iglesia de Inglaterra, y él no permitía, y por eso fue la guerra que hubo aquí. Una de las cosas que hablaba era tasación sin representación, pero esa era la número 17 en 27 quejas que tenían ellos en contra de la corona. ¿Se dan cuenta? Aquí ellos lo que querían era tener un país dedicado a conocer a Dios. De las universidades que existen en Estados Unidos, todas se hacen para instruir a pastores con el griego original y el hebreo para enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando se habla de Yale University, Dartmouth University, todas las universidades que se conocen como Ivy League, que son las más grandes, esas son universidades que estaban hechas para enseñar la palabra de Dios. Claro está, después del tiempo se va retirando más y más, pero inicialmente eso era lo que este país, y por eso este país ha sido bendecido por tanto tiempo. Quiero que sepa que este es el único país en la faz de la tierra que tiene su inicio con la cristiandad, pero con hombres cristianos de verdad que dan su vida por la cristiandad. Y hablan hoy en día de la separación del Estado con la religión. Eso no existía, eso no existe, es una mentira. Lo que están hablando era que le permitiera el Estado a las iglesias adorar como ellos quisieran. Esa es la separación, que no se metiera con la iglesia. Pero no es que la iglesia ya, y que no se puede hacer, que no se puede hablar en la iglesia de religión, que no se puede hablar, perdón, de política. Miren, en el inicio de este país, del púlpito se ponían los dos candidatos y del púlpito decía, este está de esta forma con la palabra de Dios y este está de esta forma con la palabra de Dios. ¿Ah? Y el de los dos, el que más cercano estaba era el que era elegido. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Eso es los Estados Unidos. Bueno, de todas maneras, Dios supo eso acerca de este país y ahora nosotros estamos disfrutando de las cosas de este país. Quiero que sepa que dentro de estas microfichas está el hecho de que Él supo que nosotros íbamos a venir a los Estados Unidos. ¿Okay? Y hemos venido a los Estados Unidos por un motivo, para conocer la palabra de Dios. Ese es el único motivo. Todo lo demás es periferal, ¿okay? Para los que lo conocen y lo aman. Los demás están aquí cortesía de la prosperidad otorgada por la palabra de Dios, pero al resto no les interesa. No les interesa y echan a un lado. Eso están dentro de la computadora también. Si son creyentes, estas personas no van a tener ninguna clase de recompensas. Si son creyentes que están con la palabra de Dios, van a tener grandes recompensas. Y de nuevo les digo que esas recompensas las van a ver aquí en la faz de la tierra. Ahora, fíjense lo que es un programa. Un programa es una secuencia de instrucciones que determinan el inicio de la operación. Ahí estamos hablando del plan protocolar de Dios, en el caso de la computadora, decretos divinos, porque le llamo plan protocolar de Dios, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros somos familia real. Familia real, la más grande que ha existido en la faz de la tierra. Yo les he hablado de las familias reales como el Rey de España y el Rey de Luxemburgo y el Rey de Inglaterra. Son familias reales humanas que tienen códigos de honor, que son excelentes, pero nada como el código de honor que tenemos nosotros, que es la Biblia. Nada, o sea, nada se le asemeja. Nosotros tenemos el máximo código de honor y dentro del plan de Dios, que es el plan protocolar, nosotros, eso está puesto en la computadora de decretos divinos y es asunto de nosotros conocerlo, ¿okay? Lo mejor que ustedes pueden hacer es conocer a Dios. Ir a la fuente de las bendiciones. No vayan a los demás, vayan a la fuente, que es Dios, ¿okay? Y vamos a ir a través de Jesucristo. Entonces, este es traducido en una serie de acciones como la historia humana. Y Jesucristo controla la historia humana, quiero que sepan. Todo lo que está pasando ahora, estos problemas que estamos teniendo en los Estados Unidos, estos problemas ya los supo Dios, ¿okay? Él supo lo que va a hacer. Y Él permite que estas cosas ocurran. Después vemos que el hardware tiene que ver con los componentes físicos de un sistema de computación. En la analogía se refieren a la soberanía, el amor, la omnisciencia de Dios. ¿Okay? El próximo, el número 5, es el software y tiene que ver con programas específicos que son análogos a las tres elecciones de la historia. ¿Okay? O sea, ya saben lo que es el software de una computadora. El software tiene programaciones específicas de ciertas clases. Eso están puestas en la computadora. Y de la manera que Dios hace esto en la computadora es que ha hecho, yo los he puesto en el pizarrón en la iglesia, una línea de tiempo que habla desde el nacimiento de Adán, de la época de los gentiles, y después vamos a la época de los judíos, y después vamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la unión hipostática, después pasamos por la iglesia, después pasamos por la tribulación, y después al final tenemos el milenio, ¿verdad? O sea que es la línea de tiempo de la administración divina de la historia. Él administra la historia por segmentos. Por ejemplo, los gentiles no les dio, todavía no les había dado la palabra. Entonces ellos tenían un ministerio que era patriarcal. El padre de la familia les enseñaba a los niños y era era audible la información. A eso ahí la iban a escribir en esas épocas. Y además de eso, venía relación divina para ellos. ¿Okay? Después se le da la ley. Comienza con Moisés, con Abraham, que es el padre de la raza judía, y después con Moisés, que es el padre de la nación judía. A él se le da la información acerca de la ley mosaica, con la cual le enseña a los hijos de Israel que ellos necesitan un redentor, porque a través de la ley nadie se puede justificar. Y por eso la ley es tan difícil, porque la ley contiene las normas y los principios perfectos de Dios. Y ningún ser humano con naturaleza pecaminosa puede alcanzarlos.
La ley consiste más que solo de 10 mandamientos.
Oh sí, cómo no, más de 10. Los 10 mandamientos solamente es una parte, si lo divides en 3 códigos, es una parte de los 3 códigos. Tiene diferentes códigos. Pero ese código era, todos los códigos que se le dan a Israel son para la prosperidad de Israel. Recuérdense que este es un pueblo que sale de Egipcio, de Egipto, y este pueblo tenía la mentalidad, después de 400 años de esclavitud, tenían una mentalidad de esclavos, pensaban como esclavos. Entonces Dios le da a ellos la ley y les da toda la información que le da a Moisés para hacerlos ellos libres. Le da un código, por ejemplo, dietético. ¿Qué clase de comida se deben comer para la salud, para que sea un pueblo saludable y fuerte? Le da reglas de salubridad, las reglas de adoración, las reglas que si tú sigues estas reglas que se encuentran en el Pentateuco y se encuentran en el Antiguo Testamento ahora, tú vas a prosperar. Si tú sigues las reglas que él pone, tú prosperas. Por eso ustedes ven que los judíos en cualquier parte del mundo prosperan, porque ellos se apegan al Antiguo Testamento, es un código de prosperidad. Él te dice cómo prosperar. ¿Okay? Ahora no te dice que te vas a salvar, tú no te puedes salvar manteniendo la ley, te vas a salvar creyendo en Jesucristo. Pero si tienes el código, yo les he dicho, A veces ustedes ven un millonario judío con una bolsita de una bolsa de papel, ¿verdad? Con comida adentro. Y sabes que es millonario, es un millonario. Y dice, oye, ¿me tú dices qué? ¿Sabes lo que significa eso? Todo bien. ¿Qué híjole, qué tacaño?
Son judíos.
Sí, son que judíos son, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué?
Son
judíos.
Sí.
¿Ok? Pero ¿saben por qué lleva la bolsita esa? ¿Saben por qué no comen de la demás comida cuando pueden comprar lo que quieran? Porque la comida que tienen es comida kosher. Ellos comen una comida especial que está basada en la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, la res la tienen que matar de cierta manera quitándole la sangre. No pueden tener, no pueden comer osa, no pueden comer camarones, no pueden comer cosas que nosotros comemos, no pueden comer marrano, no pueden comer ciertas comidas.
Y hay un tiempo que tengo que sacar todas las cosas que están abiertas para sí. Poner puro nuevo.
Sí, ese es un día especial de los judíos, donde ese es el día de la propiciación, donde se sacan todos los pecados de la casa. No puede haber levadura, no puede haber cerveza, no puede haber nada. Sí, todo tiene que ser nuevo. Ahora, ellos prosperan porque ellos se pegan a esa ley. Hay prosperidad donde vayan. Y para el judío es bendición la ley, y para el gentil es bendición el judío.
Y en la puerta tienen una cosa así, una como así medio sesgada.
Sí.
La señora, viste, cuando salía, cada vez que salía.
La tocaba, sí.
La besaba tanto.
Sí. Esas son tradiciones del pueblo judío, y tiene que ver, eso tiene que ver con el éxodo de los judíos y con una cantidad de cosas. Bueno, de todas maneras, yo lo que les trato de decir es que en esas épocas se le da la ley a los judíos, y después, en la época donde vivimos nosotros, que es la de la iglesia, se nos da a nosotros el Nuevo Testamento, y después de esto viene la tribulación, que nos estamos preparando ya por los eventos finales. Como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que están pasando. Después que la iglesia es levantada, viene la tribulación, que son 3 años de paz, 3 años y medio de paz, y 3 años de una mortandad impresionante. Después regresa nuestro Señor Jesucristo a reinar. Les estoy dando cómo Él administra la historia. Jesucristo administra la historia por segmentos. La palabra en el griego es oikonomía, que quiere decir la administración de la casa de Dios. ¿Okay? Ahora nosotros lo que estamos haciendo es conociendo cómo funciona Dios, qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. ¿Okay? Cuando tú conoces qué es lo que hace y por qué lo hace, tú te das cuenta que este es el Dios Todopoderoso, que siempre es igual, que lo único que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él, para que Él nos bendiga. Él nos va a bendecir. Si tú lo vas conociendo, Él te va bendiciendo. No puede hacer otra cosa. Te tiene que bendecir. ¿Okay? Porque ese es su poder. Si no te bendice, entonces no es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está en riesgo? Está su esencia. La esencia perfecta de Dios. Y Dios no se puede negar. Entonces, el asunto es que, pero esto es para los creyentes maduros, los que conocen a Dios. Si no conocen la política, pues ¿cómo vas a ser bendecido? Si no lo persigues a Él. Entonces, vamos a ver que el software, que es esa programación, tiene que ver con los programas específicos que son análogos a las 3 elecciones de la historia. Israel, Cristo y la Iglesia. ¿Okay? Dentro de la línea de tiempo, ahí está Israel, Cristo y la Iglesia. Entonces, después vemos que el número 6 es una microficha, es un circuito integrado construido de silicón o material similar que almacena la información. El número 7 es el procesamiento paralelo, maneja más de un bit. Un bit es un pedacito de información en la computadora. ¿Okay? La computadora trabaja con electricidad. La computadora trabaja con prendido o apagado. Y se expresan con una barra para prendido y 0 apagado. ¿Okay? Prendido y apagado. Entonces, es un bit de información. Las computadoras aceptan billones de bits de información. Pueden calcular cosas a una velocidad extraordinaria. Y hay una computadora que está en los Estados Unidos, de la IBM, que hace más de 1 trillón de cálculos por segundo. 1 trillón de cálculos por segundo. ¿Okay? Miren, estas computadoras van a llegar, y acelerándonos a toda velocidad, a manejar el mundo. Ellos van a manejar el mundo entero. Cuando la globalización se está acelerando, como pueden ver, este fracaso que hay en estos momentos en la economía sirve para entrar, para avanzar este evento de mundial. Y lo que tienen planificado es tener un seguro social de 17 dígitos, 16 dígitos, en el cual lo vas a utilizar para todo, para comprar, para identificarte. Tiene tu historial, tiene tu historia médica, sabes los dígitos, te vas a saber dónde naciste, en qué ciudad naciste, en qué pueblo naciste, en qué ciudad, en qué país. O sea, le vas a saber todo. Una persona le pasa la tarjeta esa y te sabe. Y ya después van a hacerlo aquí, con una barra, o aquí.
Ay, señor.
Que es la marca de la bestia, que famosa y conocida, que claro está para enseñársela al pueblo. Tiene cosas buenísimas, la marca de la bestia. ¿Okay? Como por ejemplo, no te pueden robar, porque ¿qué te van a robar? Si no tienes dinero. ¿Okay? Si tienes un negocio, pues lo único que presentas es, o presenta la tarjeta esa, que solamente tú la puedes utilizar, o haces un scan, pasa la mano por un scan y ya sabes quién eres, y ahí te bajan el dinero o te ponen el dinero porque es cuenta bancaria también. Si te das cuenta, entonces no es para eso, es buena en ese sentido. Pero cuando el malévolo toma todo esto, entonces lo convierte en un sistema en el cual puede cohibir, puede dominar, puede subyugar a poblaciones enteras. Y de eso se trata este asunto de la tribulación. ¿Okay? Entonces, este procesamiento paralelo maneja más de un bit a la misma vez, es análogo a la soberanía de Dios programando la ficha de memoria legible en la eternidad pasada, mientras que la omnisciencia de Dios programó la ficha de memoria legible programable en la eternidad pasada. La programó. ¿Cuál es la memoria legible y programable? ¿Con qué tiene que ver? Con el libre albedrío del hombre, ¿verdad? Dios supo todo lo que nosotros íbamos a hacer y Él ya puso eso en la computadora. Y ya las oraciones que nosotros hacemos, Él ya las supo, ya las contestó. ¿Se dan cuenta? Ya todo, por eso tenemos que orar. Si no oras, no vas a tener la respuesta. ¿Sí me explico? Ya Él sabe. Y si tú le escoges por Él, Él ya sabes lo que va a pasar. Él no te puede bendecir. Él no te puede bendecir si tú estás fuera de comunión. No te puede bendecir porque Dios no puede bendecir a una persona que está fuera de comunión. Que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es espíritu, el que la adora debe adorar en espíritu y en verdad. Entonces ahí tenemos el problema que nosotros mismos somos los que hacemos atrás las bendiciones de Dios por la necesidad propia. Porque nosotros creemos que nuestro plan es mejor que el de Dios. Las criaturas diciéndole a Dios Todopoderoso que tiene un plan mejor que el de Dios. Entonces, después vemos la transmisión paralela. Para terminar esta analogía, envía más de un bit a la vez e igual que la transmisión de nuestro portafolio de activos invisibles. Yo les he hablado a ustedes de ese portafolio en el capítulo, versículo 3. Este portafolio lo hizo Dios para nosotros en la eternidad pasada y contiene todas las bendiciones que Él ha dado para nosotros. ¿Okay? Si esas bendiciones no son transmitidas a nosotros, se quedan en el estante, en la eternidad, para que cuando nosotros entremos al cielo, podemos ver todas las bendiciones que Él tenía para nosotros, que no nos las pudo dar. Están ahí para la gloria de Dios. Él cumple todo. Entonces nosotros podemos ver, tú puedes ver diferentes etapas de tu vida. Lo que no hiciste es lo que hiciste. Ustedes han pensado, a ver, ¿qué tal si me hubiera casado con fulanito en vez de menganito? ¿Verdad? ¿Qué tal si hubiera hecho en vez de eso? Bueno, tú puedes, en el cielo tú vas a tener una eternidad para ver todo eso. Vas a ver qué es lo que pasó y cuáles son las bendiciones de Dios. Vas a ver que si tú optaste por seguir la palabra de Dios, vas a tener bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Sí. Qué bruto fui. ¿Ah? Tuve el tiempo, la oportunidad, me lo dijeron, pero por mi propia necedad, yo estaba haciendo lo que me daba la gana, diciéndole a Dios, mi plan es mejor que el tuyo. Dios hizo el plan en la eternidad pasada, billones y billones y billones de años atrás ya supo todo esto. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos bien testarudos, somos bien canijos, yo se los he dicho. ¿Okay? Y el número 9 es las puertas pares que forman un circuito con dos o más entradas pero una sola salida. ¿Okay? Se nos acabó el tiempo, fuimos a través de la terminología. Esa es la parte técnica, pues es un poquito gorrosa en el sentido de que como no conocemos, yo le he querido dar más que todo, la he querido vincular pues con la política divina, pero la próxima semana lo que voy a hacer es que les voy a empezar a dar, quise dar los versículos bíblicos esta semana, pero no nos quedó tiempo, pero la semana que viene vamos a comenzar con 2 Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Mediante qué las recibimos? ¿Qué dice ahí? Mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso las iglesias hoy en día que no conocen a Dios y quieren ser bendecidas, no son bendecidas, ni van a ser bendecidos. Tú puedes darle, puedes pasearte todo el banco y se lo das a la iglesia y no vas a ser bendecido. ¿Ok? ¿Sí me explico? ¿Okay? Eso no quiere decir que no le vas a dar a la iglesia, no estoy hablando de eso. Porque a medida que vas creciendo espiritualmente te das cuenta que la iglesia tiene la necesidad de proclamar la palabra de Dios. ¿Ok? Y de subsanar los gastos que tiene la iglesia. Y de mandarle a los misioneros. Por esta iglesia tiene dos misioneros. Tiene misioneros en Costa Rica y tiene misioneros en Belarus, que es cerca de Rusia. ¿Okay? Y claro está, nosotros Somos los que cooperamos para que estas personas puedan dar el Evangelio allá, y nosotros somos parte de la cosecha de ellos allá. Ahora, nosotros no somos los únicos que los soportamos, nosotros damos lo que podemos, ¿okay? Simplemente, pero de eso se trata, de dar para que la iglesia pueda prosperar y que las personas estén bien dentro de la iglesia, los necesitados, etcétera. De eso se trata. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder poco a poco entender todas estas cosas que tú has preparado para nuestra vida, que son tan importantes, Señor. Te amamos, queremos hacer tu voluntad, queremos conocer más de ti, Señor. Te pedimos ahora que nos lleves bien a la casa, y te pedimos que el día de mañana podamos festejar tu plan extraordinario, para festejar a nuestro Señor Jesucristo, que es el por medio del cual tenemos todas las bendiciones conocidas como Thanksgiving, ¿verdad? Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.